imágenes de tierras inmensas, remolinos de arena, cielos de bronce, permanecerán hasta el fin de los tiempos. El viento levanta el pequeño grano de arena hasta dejarlo sobre una piedra. La lluvia se lo lleva. Por eso el rostro de la Tierra entre las constelaciones de estrellas está cubierto de olvido. Lenta como las piedras es la acción de Dios para con nosotros. Un día llegará como una rosa, un día como fuego. Todo tiene su hora. Dentro de 1000 años habrá llegado el caracol al árbol. Vieja lluvia caminar inclinada sobre la tierra del atardecer, buscando con sus tenues manos las cosas olvidadas, de las que ya nadie se preocupa, el silencio entre las briznas de hierba. Medias palabras, fragmentos de pérdidas, pensamientos que no ha pensado casi nadie, los caminos silenciosos de hierba y sueño que llevan de un tiempo a otro. ¿Dónde encontramos nosotros ahora lo que pueda unir todo lo desperdigado? El sendero entre las estrellas, los caminos de la brújula o las líneas de las manos de todas las chicas que se parecen al viento entre las rosas. Porque es tarde. Pronto se llevará el río mis imágenes, las laderas de las montañas, reflejos de casas, un rostro amado se lo lleva al mar. Todo se recogerá sin una palabra y el planeta inclina serenamente su hombro hacia la noche y el día. El viento lleva toda la mañana susurrando en los bosques. En algún lugar, el contorno de una montaña entra imperceptiblemente en la noche. Sí, este poema que os hemos leído, llamado Lentamente, se escribió el año 1965 por el poeta noruego Rolf Jacobsen. De alguna manera hemos pensado que la temática de este poema recoge bastante bien varias de las cosas que queremos tratar en el programa de hoy. Que a pesar de que os habíamos anunciado que proseguiríamos con nuestros temas escatológicos, alteraremos un poco nuestras ideas previas para acercaros a una serie de temáticas, lugares y autores que nos apetecía introducir repentinamente el día de hoy. A pesar de todo este cierto halo fatalista que contenía este poema, fatalista y también de transformación, como es un poco también en general este programa, recogía un poco ese espíritu milenarista y por otra parte también nos daba la señal de que a partir del programa de hoy dedicaremos algunos trozos de nuestro tiempo a revisar la literatura, los escritores y poetas de otro trocito del mundo, como ya habéis adivinado, de Noruega, dado que nos gustaría que se recordara alguna otra cosa o viniera alguna otra imagen a la mente cuando se pensara en ese país, que no fuera solo la del justiciero solitario o no tan solitario que ha matado a tanta gente hace unos días, como quien recuerda a Torre Eiffel de París y el André Breivik de Noruega. Y a fin de cuentas, aunque hoy vamos a hablar en algún trocito de algo relacionado con él, nuestra intención, una de nuestras intenciones al acercarnos a diferentes lugares del mundo, es tratar de comprender cómo son los humanos, cómo son con todo ese tipo, todas esas cosas que encontramos tan similares, sea en un lugar helado y frío o en un territorio cercano al desierto, y que nos hacen dibujar en nuestra mente una figura de ser humano muy alejada a la que mucha gente en este planeta intenta crear con sus divisiones de camarillas, de naciones, de religiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no vienen los extraterrestres? ¿Por qué no se muestran directamente a nosotros? Pues por eso, porque nos ven patéticamente dispersos, distantes entre nosotros, separados, agresivos y violentos. Hoy escuché a una persona que admiro mucho las cosas que hace, Gustavo Fernández, que hablaba de por qué no intervienen a pesar de que se les ve a los ovnis en momentos importantes y trágicos de la historia, no en Noruega, a pesar de que unos lo hayan dicho, ya que en el atentado el presunto ovni era una farola, que todo hay que decirlo, pero sí en otras situaciones trágicas para la humanidad aparecen, porque no intervenían. Y este hombre, Gustavo Fernández, decía que no lo hacían, al igual que no lo hacen los antropólogos que observan una batalla de dos tribus de estructura, entre comillas, primitiva, una batalla o una pelea por un trozo de tierra o por lo que sea, no intervienen y lo observan, pues igual están haciendo ellos lo mismo, si es que este argumento tiene mucho peso, pero de todas maneras es bastante lógico. Y mientras los humanos se comporten del modo en que lo hacen, difícilmente podremos ampliar nuestras miras y conocimientos con nuevas visiones, de nuevas maneras de ser y de actuar en el amplio e interminable e inabarcable universo. De hecho, hay un relato más o menos sobre este tema de Stanislav Lem, introducido en las aventuras de John Tiki, el astronauta, el cosmonauta, que escribe su diario de las estrellas, y que me gustaría leeroslo cuando intentan introducir a la Tierra, a los humanos, en la Confederación Estelar, y la candidatura de los humanos tiene algunos problemas debido a la propia idiosincrasia violenta de los humanos entre ellos. En fin, la segunda parte del programa, empezaremos el primer trocito dedicado a la poesía y a los cuentos y a la literatura de Noruega, ya que a lo largo de estos años hemos dedicado muchos programas a Finlandia, a Suecia, y dentro de poco lo haremos a Islandia, ya que nos ha apasionado su manera de atacar la crisis y la desfachatez financiera de estos tiempos, aunque haya sido silenciado por los medios, y por lo tanto nosotros les intentaremos también profundizar en el modo de ser de los islandeses para conocerlos, conocer mejor cómo se viven allí las cosas y cómo las escriben y cómo las tienen en su alma, en su corazón y en su manera de actuar entre ellos. Pero ahora nos acercaremos a la vida según los noruegos, que es algo que no teníamos planeado, pero que nos hemos visto impulsados por los acontecimientos. Pero, de todas maneras, no solo será en la segunda parte, ya os digo, del programa Noruega la protagonista, sino también otros dos países del planeta que crearán un triángulo absolutamente no equilátero. No recuerdo ahora si era Isósceles, totalmente deforme, si uniéramos los tres países, ya que hoy hablaremos de algún modo de Noruega, de Hungría y de Somalia. Hungría, Noruega y Somalia serán tres de los vértices de nuestro programa, aparte de lo que va a componer este primer trozo de ahora, que viene, pero ya mismo, para que nos dé tiempo a todo. Somalia, por lo que está pasando, y Hungría, por una escritora que ha muerto hace muy poquito, hace un par de días, y que, por supuesto, nadie ha dicho nada en prácticamente ningún periódico del mundo. Y aquí la hemos tenido muchas veces y nos gusta mucho. Bien, pues esto es lo que hay. Vamos a entrar dentro de este mundo misterioso que os propongo, como decía, al final del poema de Rolf Jacobsen, uno de los poetas que nos acompañará. Entramos en algún lugar, el contorno de una montaña entra imperceptiblemente en la noche, y vosotras y vosotros habéis entrado también imperceptiblemente en nuestros páramos sombríos y subterráneos de la radio, a este lado de la tumba. todas y todos sabréis, el justiciero solitario de Noruega, este lobo solitario que decían, este asesino rubicundo de Noruega, de él se decía o se ha dicho en varias ocasiones que, aparte de fundamentalista cristiano, ya que de todas maneras no es que él sea poco fiable, es que tampoco los medios lo son demasiado, se ha dicho de él que también es masón. Y dado que la masonería es un mundo amplísimo y del que algún día, si queréis, hablaremos también, de todos modos quería traeros aquí ahora tres con tres fragmentos muy cortitos, seleccionados y extraídos del libro que ya empecé a desgranaros la semana pasada, Cultura del Apocalipsis, en edición de Adam Parfrey, editado por Valdemar, y que ilumina, nunca mejor dicho, sobre las diferentes los diferentes ítems que deberíamos conocer en cuanto a el por qué encajaría o no el hecho de que el semejante personaje dijera o quisiera reivindicarse como masón. Primero escucharemos un fragmento de un texto llamado ¿Quién gobierna el mundo? El arquetipo del gobernante del mundo y la obra de la regeneración universal, para aclarar un poco algo de esta, de este lío monumental que hay creado entre el así llamado gobierno en la sombra del mundo y los conocidos como Illuminatis, para aclarar el origen de ese término, de dónde proviene y cuáles son las implicaciones o implicaciones que tiene con la masonería o algunas de las sociedades secretas, que no todas por definición tienen que tener el mismo objetivo, ni mucho menos. Vamos con este texto de Tim O'Neill, fragmento muy cortito, y luego paso a otro que veréis que es muy significativo. Los masones americanos y británicos tienden hacia el cristianismo y el conservacionismo, mientras que los masones continentales oscilan hacia el ateísmo y el liberalismo. Aún más, los masones franceses, alemanes e italianos siguen claros orientes nacionales que tienden a no coincidir los unos con los otros. Más allá de las diferencias nacionales, existe toda una serie de ritos individuales y en competencia. La logia azul o la masonería del oficio, el rito escocés, el arco real, el rito egipcio, el rito de Eredom, el rito de Memphis y Mithraim, la masonería templarista, la masonería de los rosacruces y literalmente varios centenares más e incluso cuerpos más especializados. Para lo que nos interesa a nosotros, la masonería iluminista es la clave. Esta es la clave de masonería que se infiltró e iluminó a grupos como los famosos Hermanos Bávaros de Adam Weishaupt. Al igual que la masonería, el iluminismo no es una entidad monolítica. Existieron los alumbrados en España, los Gottesfreund de Alemania, los martinistas de Francia, los Fideli d'Amour, las Cortes de Amor y centenares de pequeños grupos de místicos iluminados que cubrieron la faz de Europa durante un periodo que se extendió desde el siglo XI hasta finales del siglo XVIII. El iluminismo existe hoy en día, pero el final del siglo XVIII vio el fin de una tradición concreta y el influjo de nuevas fuerzas. Los más famosos de los iluministas del siglo XVIII fueron los incomprendidos hermanos bávaros, liderados por Adam Weishaupt. El iluminismo, además de sus objetivos sociales y políticos, es un fenómeno místico que trasciende los límites culturales y nacionales. La experiencia iluminativa, es básicamente la confrontación del yo con el monarca y una trascendencia de la conciencia a planos todavía superiores. En los niveles superiores de la experiencia iluminista, que todavía pueden discutirse dentro de los límites de la capacidad lingüística, todas las cosas vivientes son percibidas como mónadas, en el sentido metafísico matemático que Leibniz expresó en su famosa monadología, uno de los textos iluministas más importantes. Puntos resplandecientes de conciencia sin luz, sin espacio y sin tiempo, que se concentran en un enorme globo no euclidiano con facetas de diamante, el orbe del monarca. Sorprendentemente, esta visión abstracta tiene consecuencias políticas directas. Una de las frases más peculiares de la Constitución de los Estados Unidos, la famosa «Todos los hombres son creados iguales», solo empieza a tener sentido bajo la luz de esta perspectiva. Solo en ese nivel, en el que todas las mónadas son iguales bajo el ojo único del monarca, esta frase resulta cierta. Las doctrinas políticas del iluminismo, los planes del gobierno del gobernante, en mayúsculas, tienden al, y aquí un baño de mayúsculas, hacia el universalismo, la teocracia y el republicanismo en el sentido platónico original. El gobierno directo del monarca no supone una necesidad de iglesia, estado ni estructura familiar. En una cultura en la que virtualmente todo el mundo se realiza místicamente, el gobierno humano solo sería redundante. En muchos sentidos, este es también el ideal del movimiento New Age. La perfectibilidad de la humanidad y la recuperación de la verdadera naturaleza de la Tierra como jardín del Edén forman la piedra angular del templo de la sabiduría del monarca. Otros sirvientes del Uno tienden a actuar bajo nombres curiosos y llamativos. Jefes secretos, Superior Sinkonu, Imperio Invisible, Colegio Invisible, Gran Hermandad Blanca, que se refiere a la luz más que a la raza, Templarios, Hasashin, Órdenes Sufíes, Jerarquías de la Oscuridad, SS, Aenerbe, Erisianos y Caóticos, Rosacruces Negros, Shaivitas, Vagabundos del Abismo, Hermanos del Desierto, Rosacruces Blancos, Hermanos de la Cruz Dorada y la Rosa de Rubí, Herméticos de varias tradiciones, Bogmeanos, Seguidores de Elías y Melchizedek, Bodeanos, Utópicos, Cabalistas, Gnósticos, Cosmopolitanos, Nobles Viajeros, los que calzan las sandalias de plata, Hermanos de Avignus, la Montaña Sagrada, Unso, Feiter. Entre la panoplia de nombres que se han adjudicado al Uno, mayúsculas, a lo largo de los siglos se cuentan Preste Juan, Bronce, el rey pescador herido, Shaitán y Cristos, Federico Barbarroja, el emperador durmiente, Apolo y Baco, Anfión y Cetos, Aura Mazda y Arimán, de los que hablamos la semana pasada, Zoroastrismo, Jano, Arturo Rey, Odín y Osiris. Los masones llaman al gobernante el gran arquitecto del universo, Gaotu, Great Architect of the Universe, un nombre que conserva el sentido de gobernante como medidor o diseñador. En Oriente el monarca aparece como Maitreya, el Buda que viene, o Shiva, señor de los yogis de la montaña. Los gnósticos prefieren Jehová, el demiurgo loco, mientras que el aspecto absoluto se llama Yaldabaoth. Curiosamente, el uno a menudo es representado por figuras secundarias del panteón como reflejo de su condición de guardián local de un solo planeta. Un retrato burdo, fragmentario y poco sistemático ha empezado a emerger. Pero si seguimos un poco más hacia adelante, nos daremos cuenta de que ocurren unas cosas un poco extrañas en cuanto a que, por ejemplo, este hombre, el Andrei Breivik, hablaba con cierto respeto de los yihadistas islamistas, a los que consideraba prácticamente sus iguales, aunque encontrándose quizás en el lado opuesto de la baraja, podríamos decir, el lado opuesto de su realidad, que él consideraba absolutamente imprescindible de atacar. Y bien, si profundizamos un poco en varias de estas sociedades, estas logias que se dispersaron por todo el mundo, nos encontramos con una persona, con un personaje casi, podríamos decir, entre persona y personaje, ya que ha pasado a la historia en forma de leyenda, casi más que como realidad, aunque fue una realidad, y que quizás, a pesar de todo el ataque furibundo de Breivik contra los islamistas, haya tenido más relación con él de lo que podría él mismo pensar, o nosotros podríamos pensar de su discurso. Se trata de Hassan Shabbah. Escuchemos otro fragmento un poco más adelantado de este mismo texto. De este texto de Timon Ale que se iba leyendo, no, sino otro también de Timon Ale, pero llamado Una historia de la venganza y el asesinato en las sociedades secretas. El sistema de la logia del Cairo ya había iniciado a un largo cuerpo de fanáticos chiíes hacia mediados del siglo XI, y estos se infiltraron a través del corazón del Islam suní, el califato de Bagdad. La logia controló el califato hasta que la expansión de las dinastías turcas puso fin al poder del sistema del Cairo por la fuerza bruta de las armas. Que aprovecho para decir que antes de venir aquí he visto cómo en una especie de mimetismo de la acción de nuestro supercomisario Felipe Puig, la policía y el ejército egipcio ha disuelto la acampada que había en la plaza del Cairo, la plaza Tahrir, que por cierto ya habían anunciado que se iban a disolver mañana mismo, que prácticamente igual que lo que ocurrió en Barcelona, pero que tenían la urgente necesidad, según han dicho, de limpiar la plaza. ¿A qué nos suena todo esto? Ya no podemos creer que realmente es un accidente o una medida falsa o que no se calculó bien, un error de cálculo, como podréis ver en esta repetición mimética de los desmanes de aquí, de Barcelona, en Egipto, en una especie de retorno del espejo, del primer espejo que llegó a Barcelona al crearse aquí la acampada emulando la de allí, parece que nosotros hemos exportado hacia allí lo peor, esta especie de espejo negativo. En fin, ya lo seguiremos y ya os hablaremos más adelante. En 1123 la universidad cerró, pero sus lecciones fueron tomadas al pie de la letra por un shií radical ismaelita llamado Hassan Shabbah. Tras un amargo fracaso político y personal, vagabundeó por las montañas de Persia. A la semana pasada estuvimos en Persia y acabó en el programa, quiero decir, llegando a Alamut, una inaccesible fortaleza en las montañas. Dentro del baluarte inició una inmensa tarea de subversión y lenta manipulación hasta colocarse en una posición de poder supremo dentro de las filas del Islam e incluso allende los mares. Hassan inició su trabajo tomando jóvenes de los territorios circundantes y grabando de forma indeleble en sus mentes un método sorprendentemente simple de control mental. Habrán aprendido de allí, habrán aprendido estos métodos que más actualmente se utilizan, MK Ultra, etcétera, métodos de control mental surgidos de los intríngulis de las agencias de inteligencia, mal llamada inteligencia, de las diversas, entre comillas, democracias de Occidente. Pues sí, por supuesto. Suministraba a los jóvenes e impresionables campesinos copiosas cantidades de hashish y los llevaban con los ojos vendados a un jardín que había constituido en un recóndito y protegido barranco al pie de la montaña de Alamut. Cuando les quitaban la venda, los campesinos drogados se encontraban con una visión intoxicante de arroyos, corrientes, plantas, animales exóticos y hermosas huríes o bailarinas. Hassan mismo anunciaba entonces al iniciado que este era el paraíso prometido en el Corán si el iniciado le seguía hasta la muerte. Y aquí se habla de ese modo de reclutar, procedente de los procesos de 9 grados de la logia del Cairo para iniciar a nuevos reclutas a su servicio. El golpe maestro estratégico de Hassan era situar a sus seguidores en posiciones de confianza en cortes reales a lo largo de todo el Mediterráneo, Próximo Oriente y Europa. En el momento más inesperado, a menudo años después de la infiltración, algún miembro de la realeza moría bajo el ataque de un cuchillo y a continuación se revelaba el poder de Hassan y el asesino se suicidaba. Hassan pronto consiguió reducir a muchos de los monarcas del mundo a un estado de paranoia constante. No fue hasta el siglo XIII y el poder militar de los invasores mongoles cuando la red secreta de los asesinos se echó a perder. Os recuerdo que hace unos pocos días confesó el Breivik que en realidad su atentado fue incompleto, ya que uno de sus principales objetivos era la muerte del rey de Noruega. Pero escuchemos ahora porque diréis, ¿y qué tiene que ver esto con él? Bien, ahora es cuando se unen los hashishins, los asesinos y los templarios, dentro de los cuales también se entremezclaba en el potaje de historias que ha ido revelando este anti-caballero andante noruego, esta especie de cobarde asesino que se reclamaba masón y templario y cristiano. Los historiadores han especulado que los asesinos, los hashishins y los caballeros templarios participaron en varios y oscuros intercambios políticos, económicos y culturales, entre comillas, que ayudaron a importar el sistema de la logia del Cairo Occidente, donde se injertó en muchas de las sociedades secretas y gremios misteriosos locales. Son llamativas las similitudes morfológicas de los rosacruces, que se suponía que habían sido importados a Occidente desde Arabia, la masonería especulativa, el iluminismo y todas las demás sociedades que remontan su linaje hasta los templarios. También hay que recordar que el sistema de Hassan también funcionaba como un medio de iniciación espiritual a la experiencia mística del sufismo. De forma muy parecida a la actual dinastía iraní, Hassan esperaba crear una teocracia sufí en la que él mismo sería el principal imán. La sociedad europea del siglo XII, Beg-Megret o Sagrado Beg de Westfalia, estuvo casi sin ninguna duda influida por los asesinos de Hassan. La palabra Beg se cree que deriva de la palabra fem o sabio. Místicos sabios iluminados aplicaron de forma extraordinaria su gnosis, gnosis en las circunstancias despiadadas de la Europa medieval durante el siglo XIII. Tras decidir que un criminal había violado una de sus leyes cristianas, entre comillas, los Fem tenían su propio sistema peculiar de jurisprudencia, todos los habitantes masculinos de la aldea de la víctima eran reunidos en un descampado. No asistir a esta reunión era en sí mismo castigable con la muerte. Los jueces y los ejecutores estaban encapuchados y el acusado no tenía oportunidad de defenderse, sino simplemente de escuchar el veredicto. La menor de las infracciones se castigaba rompiendo las piernas. Los acusados de crímenes capitales tenían la elección de morir lentamente en una cámara de torturas. Los Fem inventaron el célebre ataúd con pinchos, o podían elegir ser declarados Vogelfrei, literalmente libre como un pájaro. El segundo método permitía que se concediera al acusado cierta ventaja en su camino hacia la libertad, pero podía ser cazado como un perro por un miembro de los Fem. Muy pocos escaparon de la enorme red de la influencia Fem, y muchos simplemente se entregaron para escapar del terror. Los Fem eran tan poderosos en el siglo XV que podían ordenar que el sagrado emperador romano compareciese como delincuente común ante uno de sus tribunales. Se rumorea que los Fem llegaron a existir hasta el siglo XIX y supuestamente fueron el modelo histórico de los hombres lobo de las SS. El hipotético vínculo asesinos, hashishin, asesinos templarios, a menudo se ha citado como raíz de la moderna masonería del rito escocés. Tras haber alcanzado una posición de gran influencia financiera, política y espiritual a lo largo de toda Europa, los templarios se convirtieron lógicamente en objetivo del Papa y el emperador por igual. La repentina represión de los templarios a cargo de agentes de Felipe el Hermoso tomó a Europa por sorpresa. Prisionero y esperando la muerte en la hoguera, Jacques de Molay, gran maestro de los caballeros templarios, se supone que fundó 4 logias secretas en las afueras de Europa. Las afueras de Europa, lejos de la influencia de la Iglesia y del Estado. Una de las logias supuestamente se formó en Edimburgo y de ahí el término rito escocés. El objetivo de estas logias era ejecutar la venganza de los templarios contra la monarquía borbona y los papas. Según la doctrina masónica posterior, los templarios creían en el predominio de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tal y como predicaban en secreto para una teocracia universal e iluminada, basada en el modelo de la República de Platón. El toque asesino de las creencias templaristas aparece en la famosa anécdota de la decapitación del monarca Borbón Luis XVI durante la Revolución Francesa. Supuestamente alguien de la multitud que rodeaba la guillotina gritó: «Ha sido vengado Jacques de Molay», mientras la hoja caía sobre el cuello del rey. Los masones del siglo XVIII tomaron la leyenda templaria al pie de la letra. Varios de los grados del rito escocés, atención, se dirigían a crear vínculos históricos con grupos anteriores como los Rosacruces y los templarios. Los grados templarios se agrupaban en, y escuchad bien el nombre del segundo, se agrupaban en Logia Negra, Campamento y, muy reveladora, la Logia de la Venganza. No es porque, aunque sí, realmente los tres son terribles, pero el hecho de que haya arrasado un campamento este hombre bajo la bandera de la masonería y el templarismo es significativo. En un ritual que incluye el apuñalamiento simbólico de dos cráneos que representa la monarquía borbónica y el papado, el iniciado es conducido a través de una historia de venganzas que se remonta a la Edad Media. Que viene toda, algunos de los ritos que llevaban a cabo. Pero nos los saltamos y nos pasamos al último de los textos que os he seleccionado. En concreto, pertenece a James Selby Downart y proviene de su obra La llamada al caos, de Adán al átomo, pasando por la jornada del muerto, otro de los procesos de iniciación, podríamos decir, de la masonería. ¿Y por qué os hablo de esto, de este ritual en concreto? Para acabar ya de daros esta panorámica y que cada uno piense lo que quiera. Pues porque, por lo que he leído al menos, el tipo este decía proceder o decía estar integrado en el grado 3 de la masonería, ya sabéis que 33 grados, pero que él estaba en el tercer grado, en el grado 3 de la masonería. Y por cierto, también decía que habían dos células más, es decir, que eran tres. Y bien, en esta parte llamada el sacrificio del rey, que vuelvo a deciros que su intención era matar al rey, a ver qué os parece. El tercer grado de masonería azul básica, y más concretamente el noveno grado de la obra, según el rito escocés, encarna el asesinato simbólico y el ritual de la muerte. Pero en las operaciones Gaotu, gran arquitecto del universo, se busca el producto genuino, material snuff fuerte. En la alegoría de Hiram Abiff del ritual del tercer grado, Hiram, declarado arquitecto del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, es asesinado por tres artesanos indignos, Jubela, Jubelo y Jubelum. Los asesinos son rastreados hasta la cueva Benacar por tres elus elegidos que persiguieron a los asesinos para castigarlos. A primera vista, basándose en esa leyenda, no nos sorprenderíamos mucho si leyéramos que en las fuentes masónicas habituales esa caverna representa la oscuridad de la ignorancia y el crimen, impenetrable para la luz de la verdad. Pero no estemos tan seguros, la caverna también puede simbolizar la tumba en la que la luz de la verdad se origina. Así es, una tumba es un lugar para buscar la luz y la verdad. Imagino que todo el mundo lo sabe. Las cuevas tienen más de un significado. Como los pergaminos palimpsestos medievales, como casi todo en los círculos de la ciencia del simbolismo, incluidos los asesinatos rituales. Pensemos en el célebre rapto y asesinato del capitán William Morgan, un llamado Cowan o extraño que osó revelar secretitos masónicos y de quien lo único que queda es una estatua memorial en Batavia, Nueva York. El asesinato ritual se puede llevar a cabo como castigo de la víctima y advertencia a otros, como en el caso de Morgan, o por razones más recónditas, como en el abuelo de todos ellos, el formidable y horripilante sacrificio del rey. La más reciente de tales inmolaciones sagradas de un rey, no exactamente Carlomagno, pero el mejor disponible en aquel momento, tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963 en la Plaza Dilly de Dallas, Texas. Pensemos ahora en el Bang, Bang, Bang de Dilly y en los aspectos ulteriores del singular fallecimiento del susodicho Kennedy, el primer y único presidente católico romano de los Estados Unidos. Un edificio de la esquina de la Plaza Dilly fue el hogar y establecimiento comercial a principios del siglo XIX de John Neely Bryan, que como maestro devoto representó al rey Salomón en su humilde cabaña de madera. Ese edificio hace mucho que desapareció y en su lugar se erige una plaza urbana abierta, delimitada por cuatro arcos de piedra muy poco habituales en las esquinas. Antes de que el presidente Kennedy llegara al cripto templo de Dilly, realizó su propia jornada del muerto. El 21 de noviembre visitó la sede del Temple House, el Hotel Rice, esotéricamente conocido por los enterados como el Templo de Houston. El Rice estaba en el escenario de la primera capital de la República de Texas, un sitio fuertemente asociado con la masonería. Ya que supuestamente una logia se reunía en el Hotel Capitol o en la capital del estado que ocupaba el mismo lugar. Sam Houston, el gran borracho de los Cherokees, vivió en el Hotel Capitol durante algún tiempo, al igual que su hijo Temple. Recordad el álamo es un lema aprendido casi en la cuna por todos los buenos tejanos, pero los verdaderos hechos de ese compromiso y sus consecuencias no son tan deslumbrantes como reconoció un tal Roger Conger. Después de la batalla de San Jacinto en 1836, el general mexicano capturado Santana se reunió con Houston en un apretón de manos que se decía era de masón y llenó el aire de señales de emergencia masónicas. E hizo bien, pues muchos tejanos exigían su vida sin más formalidades. Robert Duncan, en su biografía de otro gran masón, el general Albert Pike, recuerda cosas más extrañas de Houston, como la ocasión en 1827 en que se quitó bruscamente todas sus ropas y las arrojó al fuego como sacrificio a Baco. Sin embargo, el individuo más siniestro con mucho jamás salido de Texas fue el misterioso coronel Edward Mandelhaus, otro houstoniano, que se convirtió en el gestor del enchufismo del presidente Wilson y cuyo pedigrí en la manipulación de nuestra historia durante y después de la Primera Guerra Mundial tiene que ser leído para ser creído a medias. La ejecución sacrificial del rey, entre comillas, en la Plaza Dilly fue una repetición simbólica del asesinato de Hiram Aviv, arquitecto tradicional del Templo de Salomón original, a cargo de los tres asesinos o artesanos indignos a quienes ya hemos encontrado en la cueva Benacar. Aunque parezca fantástico, tres vagabundos fueron arrestados en la Plaza Dilly inmediatamente después del gran estampido. Asesinato de Kennedy habla ahora. Y sospechosamente cerca del célebre montículo del césped y recinto ferroviario, que es donde la mayoría de los investigadores avanzados del asesinato sitúan el escuadrón de tres tiradores que le voló los sesos a Kennedy. Nos interesa a nosotros, sin embargo, son los aspectos puramente emblemáticos. Los vagabundos solo interpretaban los papeles simbólicos de Jubelo, Jubela y Jubelam. Lee Harvey Oswald, por supuesto, es el pistolero aceptado oficialmente. Su nombre y su diminutivo, Oz, significan poder divino, tal y como el que representa al gran arquitecto del universo. Se dice que tres pilares son el soporte de la masonería y de la logia. Estas columnas se llaman Dabar, Oz y Gomer, sabiduría, fuerza y belleza. Y, en fin, os podría seguir explicando algunas cosas más, pero quiero que nos dé tiempo al resto. Simplemente quería que os deis cuenta que detrás de los hechos que nos rodean siempre puede haber miles de implicaciones más de las que a veces no nos fijamos si no tenemos las ganas de de observar un poco más fijamente o de profundizar un poco, de todos modos, algo en este terrible suceso de este tipo sugiere que hay algo más allá de ese discurso tan pobre del odio al extranjero, y quizás pueda haber algo más cercano a algún tipo de ritual, de ofrecimiento, incluso de víctimas jóvenes. En fin, quién sabe. Os he leído algunos aspectos del contexto simbólico y secreto de toda esta historia acerca de lo que pudo ser, de lo que puede que haya sido, y lo que quién sabe que en el futuro acabará siendo. Tu propio camino, muerte, ven y atrápame, vulnerable. Este tema de Violet, que siempre me ha gustado mucho, cierra este capítulo tremebundo de la posible simbología oculta de este horrible crimen. Y como no tenemos mucho tiempo, pasamos algo brutalmente. Esta vez no tendremos el argumento de que patamames sobre los animales, pero sí una especie de observación, así más o menos desenfadada, del astrólogo Enrique Flames Ferre sobre lo que él piensa de la relación de la astrología con los animales. Como astrólogo, no puedo dejar de indignarme por el destino que nosotros, y no las estrellas, les damos a los animales de nuestro zodíaco. Aries, el carnero lleva consigo su suerte, citada como la de tener mucha lana. Pues qué mala estrella la suya que le esquilen para cubrir con su lana a otro animal llamado racional. Tauro, El toro es fuerte, bravo, noble, por eso se le lleva fácilmente al engaño, se le aguijonea, se le castiga, y como final, ya agotado de correr tras el engaño, se le mata. Al cangrejo, aunque intente esconderse bajo la arena, se le captura, se le pone en agua hirviendo y al tiempo se le machaca para filtrarle con el caldo y hacer fondo para guisos. Leo. El león se ve condicionado a perder la libertad o la vida. Se le mata en un safari o se le caza para llevarlo al circo. Y por hambre se le obliga a realizar toda clase de piruetas. El escorpión es un artrópodo con un aguijón en su cola que en caso de picarte puede provocar dolor e incluso la muerte. ¿Cuántos seres hay con un veneno igual o superior? Sagitario, como el centauro con cuerpo mitad de hombre, mitad de caballo, pero con un arco tensado y flecha. Mal asunto las clonaciones y peor si son de persona o de animal. Capricornio, animal que suele trepar por los lugares dificultosos de la montaña con gran sacrificio, pero que es trofeo muy estimado en las monterías, en las que se les elimina sin ton ni son. Y Piscis, los peces representan muchas variedades, pero las más estimadas son aquellas que terminan en una fuente de la barra de un bar, como pescadito frito.
¡Qué malos son! Los rubios y los marenos son malinos todos los hombres. ¡Malísimo, malísimo! Lo que quiere es que te coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne de rosa.
Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río.
Y tú lo
lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne está buena y tú lo que quieres que me coma el tigre.
Bien, pues para que por una vez cambien las tornas y los animales tengan su oportunidad y puedan comer al comedor, vamos a pasar a nuestro siguiente asunto. Todavía no hemos llegado a los fiordos noruegos, como os hemos anunciado, hacemos varias paradas. La primera, como os dije, era en Noruega, en Hungría. En Hungría, porque queremos leeros algunos trozos en homenaje y en despedida a una escritora que aquí nos gusta muchísimo y de la que os hemos ido leyendo, sea cuentos, sea trocitos de sus obras, desde hace ya muchos, muchos meses, no sé si años, aunque tiene pocas cosas traducidas al castellano, todo se ha dicho. Se trata de Agota Kristoff. Agota Kristoff, que murió, como os he dicho, hace un par de días y ocupó, bueno, yo solo me enteré por un breve que salió en uno de estos apartados de últimas noticias, pero que creo que no dio el salto a los grandes telediarios de ninguna parte, o al menos yo no lo vi. O sea que cualquier noticia estúpida de las que se dan en los telediarios tiene más importancia que el hecho de que esta maravillosa escritora, y que de hecho había tenido mucho éxito, ya que ese es el único criterio que utilizan para dar valor e importancia a las noticias, a pesar de que había tenido mucho éxito, ha sido absolutamente apartada y ninguneada, como si no tuviera o no hubiera tenido nunca la más mínima importancia, ya que a pesar de que uno de sus libros fue un gran éxito, como la literatura solo tiene importancia o un sitio en la actualidad cuando es precisamente eso, actual, su gran éxito lo fue en su momento y ya pasó y ya no existe y ya no vale para nada. Ahí ha quedado ella muerta, abandonada y sin nada ni nadie. De hecho murió, yo creo que murió, aparte de que tenía no sé qué dolencias o achaques en el cuerpo, yo creo que murió unos días después, si no el día después o dos o tres, de saberse esta historia de Noruega. Y la verdad, si he de ser sinceros, se me ocurre que de alguna manera tuvo que influir en su estado de salud y su estado anímico. Creo que ya estaba bastante alicaída. Y esta escritora, Agota Kristoff, que huyó de la Hungría estalinista y dictatorial y se instaló en Suiza, donde vivió, trabajó en una fábrica y nunca se sintió del todo acogida, del todo entre amigos o entre iguales. Lo sé por los libros que ha escrito, yo he leído de ella, que el tema de los inmigrantes le llegaba bastante, y el ver esa especie de asesinato reivindicado por el odio y el desprecio hacia la gente que viene de los países menos favorecidos por el puto dinero simplemente, o por el éxito en el juego de la oca del sistema, pues debió de entristecerle, debió de hundirle y contribuir a su desaparición final, aunque los detalles de su muerte pues no han trascendido, aunque era ya bastante mayorcita, pero bueno, tenía 75 creo. En fin, era conocida por su libro, como os he dicho, su trilogía de unos gemelos. Yo he leído solo la primera de esta trilogía, El Gran Cuaderno, os leí trocitos de ella. Y en castellano también os leí cuentos que se editaron hace no mucho bajo el título de No Importa. Aunque hoy no os voy a hablar de ella, si queréis información sobre ella, en internet no hay mucha cosa realmente. Dos o tres días después de su muerte solo conseguí encontrar dos o tres noticias en internet de periódicos digitales sobre ella, y una era el diario Gara de Euskadi, otra era un periódico mexicano o algo así, y ya está. La verdad no sé si había una o dos más, pero no pareció muy interesarle demasiado a nadie. En fin, a nosotros sí que nos interesa y no vamos a hablar de ella, sino que vamos a dejar que sea ella a través de algunos fragmentos de una de sus obras, en principio más autobiográficas, porque el hecho de trabajar, irse de su país y a otro país en el que al principio no habla el idioma y luego trabaja en una fábrica de relojes 5 años y se agobia muchísimo de estar haciendo eso y de que su vida no tenga sentido, etcétera. Todas estas cosas aparecen en esta obra llamada Ayer y que está traducida desde hace bastantes años en Edasa, una colección de tapas duras y que se vende de saldo en un montón de sitios. De estos libros que os digo que si se busca bien se encuentran cosas como esta, junto a colecciones de ferias del libro, de colecciones saldadas y a 1 euro, a 2 euros, en fin. Ayer, de Agota Christoph, que la leí cuando supe que había muerto, había leído varias de ella, pero esta no. Leí ayer, sabiendo que era ayer cuando había muerto, y la verdad, esta mujer me caía francamente bien. Empezaba la novela con estas palabras: ayer todo era más bello, la música en los árboles, el viento en mis cabellos y en tus manos extendidas, el sol. De Agota Christoph, fragmentos, diversos fragmentos escogidos un poco caóticamente, como todo, por otra parte, aquí, a este lado de la tumba de su obra Ayer. Estaba a punto de amanecer y las ventanas de las casas de enfrente estaban a oscuras. Verifiqué varias veces que la puerta estaba cerrada y luego traté de pensar en ti para conciliar el sueño, pero tú no eras más que una imagen nublada, huidiza como el resto de mis recuerdos. Como las oscuras montañas que atravesé una noche de invierno, como el cuarto de la mujer deteriorada donde me desperté una mañana, como la fábrica moderna donde trabajo hace 10 años, como un paisaje demasiado visto que ya no se tiene ganas de contemplar. Muy pronto ya no tenía en qué pensar, solo me quedaban cosas en las cuales no quería pensar. Me hubiera gustado llorar un poco, pero no podía, porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Ahora me quedan pocas esperanzas. Antes buscaba, me desplazaba constantemente. Esperaba algo. ¿Qué? No tenía la menor idea. Pero pensaba que la vida no podía sino ser lo que era, es decir, nada. La vida debía de ser algo y yo esperaba que ese algo llegara. Lo buscaba. Ahora pienso que no hay nada que esperar. Por eso permanezco en mi cuarto, sentado en una silla, sin hacer nada. Pienso que allá afuera hay una vida, pero en esa vida no pasa nada, nada que tenga que ver conmigo. Para los demás quizá pase algo, es posible, pero eso ya no me interesa. Yo estoy aquí sentado en una silla en mi casa, Sueño un poco, no del todo, con qué podría soñar. Estoy aquí sentado, eso es todo. No puedo decir que esté bien. No es por mi bienestar que sigo aquí, al contrario. Pienso que no saco nada bueno permaneciendo aquí sentado y que más temprano que tarde deberé levantarme forzosamente. Experimento un vago malestar quedándome aquí sentado sin hacer nada durante horas y horas, o acaso durante días enteros, no sé. Pero no encuentro ningún motivo para levantarme a hacer cualquier cosa. En modo alguno veo qué es lo que podría hacer. Por supuesto, podría poner un poco de orden en lo que me rodea, limpiar un poco la casa, eso sí. Todo está bastante sucio, descuidado. Al menos debería levantarme para abrir la ventana. Todo huele a humo, a podrido, a cerrado. Eso no me molesta, o me molesta un poco, pero no lo suficiente para que me levante. Estoy acostumbrado a esos olores, no los huelo. Solo que, si por casualidad alguien entrase... Pero alguien no existe. Nadie entra. La autopsia demostró que Vera se había envenenado con somníferos. Nuestra primera muerte. Otras se sucederían poco después. Robert se cortó las venas en su bañera. Al ver, se colgó dejando sobre su mesa una nota escrita en nuestro idioma. ¡Quedáis despedidos! Magda peló las patatas y las zanahorias. Luego se sentó en el suelo, abrió el gas y metió la cabeza en el horno. Cuando por cuarta vez se hace una colecta en el bar... El camarero me dice: «Ustedes, los extranjeros, se pasan la vida haciendo colectas para comprar coronas. Se pasan todo el tiempo en entierros». Yo le respondo: «Cada uno se entretiene como puede». Por la noche, escribo. Un camino pedregoso conduce al pájaro muerto. «Entiérrame», me pide, y en los ángulos de sus miembros rotos los reproches se mueven cual gusanos. «Me haría falta tierra, tierra negra y pesada, una pala. Yo solo tengo ojos, unos ojos empañados y tristes que se mojan en agua glauca. Los he trocado en el mercado de cosas viejas por unas cuantas monedas extranjeras sin valor». No me ofrecían ninguna otra cosa. Los cuido, los froto, los seco con un pañuelo sobre mis rodillas, prudentemente para no perderlos. A veces arranco una pluma del cuerpo del pájaro y dibujo unas venas de color púrpura sobre esos ojos que son mi único caudal. También suelo tiznarlos por entero. Entonces el cielo se nubla y empieza a llover. Al pájaro muerto no le gusta la lluvia. Se empapa, se pudre, despide un olor desagradable. En tal caso, incomodado por el olor, voy a sentarme un poco más lejos. De vez en cuando me hago promesas, iré a buscar tierra, pero realmente no creo que lo haga. El pájaro tampoco se lo cree, él me conoce. ¿Por qué se habrá muerto precisamente aquí donde lo único que hay son piedras? Una buena hoguera también resolvería el asunto, o unas grandes hormigas rojas. El problema es que todo es muy caro. Para comprar una caja de cerillas hay que trabajar durante meses y las hormigas son carísimas en los restaurantes chinos. De mi herencia ya casi no me queda nada. La angustia se apodera de mí cuando considero el poco dinero que me queda. Al principio derrochaba sin sacar cuentas, como todo el mundo, pero ahora tengo que tener más cuidado. Solo compraré lo absolutamente indispensable. Por consiguiente, ni hablar de tierra, de pala, de hormigas, de cerillas. Por otra parte, mirándolo bien, ¿qué tengo yo que ver con los funerales de un pájaro desconocido? Llueve. Una lluvia fina y fría cae sobre las casas, sobre los árboles, sobre las tumbas. Cuando ellos vienen a verme, la lluvia chorrea sobre sus rostros descompuestos, fluida. Ellos me miran y el frío se hace más intenso. Mis blancas paredes ya no me protegen. Jamás me han protegido. Su solidez no es más que una ilusión y su blancura está manchada. Ayer tuve un instante de felicidad inesperada, sin ton ni son. Vino hacia mí a través de la lluvia y la neblina, sonreía, flotaba por encima de los árboles, danzaba ante mí, me envolvía. Yo la reconocí. Era la felicidad de un tiempo muy lejano, cuando el niño y yo no éramos más que uno. Yo era él. Solo tenía 6 años y soñaba por la noche en el jardín mientras contemplaba la luna. Ahora estoy cansado. Son esos que vienen de noche los que tanto me fatigan. ¿Cuántos serán esta noche? ¿Uno solo? ¿Un grupo? Si al menos ellos tuvieran un rostro, pero ellos están todos vacíos, son vaporosos. Ellos entran, ellos se quedan de pie mirándome y ellos dicen: ¿por qué lloras? Acuérdate. ¿De qué? Ellos se echan a reír. Luego yo digo: estoy preparado. Me abro la camisa y ellos alzan sus manos tristes y pálidas. Acuérdate. Ya no me acuerdo. Las manos tristes y pálidas se alzan y vuelven a caer. Alguien llora detrás de las blancas paredes. Acuérdate. Una niebla ligera y gris flotaba por encima de las casas, por encima de la vida. Un niño estaba sentado en el patio y contemplaba la luna. Tenía 6 años, yo lo amaba. «Te amo», le digo, y el niño me mira de hito en hito severamente. «Niño, yo vengo de lejos, dime, ¿por qué contemplas la luna?» «No es la luna», responde el niño irritado, «no es la luna, es el futuro lo que contemplo». «De allí vengo», le digo en voz baja, «y no hay más que campos muertos y cenagosos». «Mientes, mientes», grita el niño, «hay dinero, luz, amor y jardines llenos de flores». «De allí vengo», le repetía en voz baja, «y no hay más que campos muertos y cenagosos». El niño me reconoció y se puso a llorar. Fueron sus últimas lágrimas vivas. Sobre él también empezó a llover. La luna desapareció. La noche y el silencio vinieron a decirme: «¿Qué has hecho con él?». Diciembre acudo al centro de refugiados. Llevo conmigo varios kilos de comida. Entro en una gran sala. Gentes de todos los colores están decorando la sala, preparando la mesa. Manteles de papel, vasitos y cubiertos de plástico. Por doquier, ramas de pino. No hago más que entrar y todo se agita, me rodean, gritan: «Jin, Jin, es tu amigo». Jin me conduce hasta el sitio de honor cerca de la cocina. «¡Qué alegría que hayas venido, Sandor!». Asisto entonces a una inmensa fiesta celebrada por gentes venidas de países conocidos y desconocidos. Música, danzas, cantos. Los refugiados tienen permiso para divertirse hasta las 5 de la mañana. A las 11 de la noche me escapo. Cojo mi bicicleta, voy al primer pueblo. Me siento en la linde del bosque. En la casa de Lina todas las ventanas están oscuras. Muy pronto en el reloj de la iglesia se oyen las 12 campanadas. Es medianoche, empieza un nuevo año. Estoy sentado en la hierba cubierta de escarcha. Dejo caer la cabeza sobre el pecho. Lloro. Mayor se hizo abogado y el otro médico. Tú también hubieras podido convertirte en alguien si hubieras escuchado a mi padre, pero preferiste fugarte y devenir un don nadie, un obrero fabril. ¿Por qué? Yo respondo: porque es convirtiéndose en un don nadie como se puede ser escritor. Por otra parte, las cosas se presentaron así y no de otro modo. ¿Dices eso en serio, Sandor? ¿Que hay que ser un don nadie para ser escritor? Yo creo que sí. Yo creo que para convertirse en escritor hay que tener una gran cultura. Es preciso haber leído mucho y escrito mucho. Uno no se hace escritor de la noche a la mañana. Yo digo, no tendré una gran cultura, pero he leído mucho y escrito mucho. Para ser escritor solo hace falta escribir. Por supuesto, suele ocurrir que no se tenga nada que decir y a veces incluso cuando se tiene algo que decir, uno no sabe cómo decirlo. Y al final, ¿qué es lo que queda de lo que has escrito? Al final, nada o casi nada. Una hoja o dos con un texto y mi nombre escrito abajo. Y eso raras veces porque quemo casi todo lo que escribo. Todavía no escribo suficientemente bien. Más adelante escribiré un libro, no lo quemaré y lo firmaré. Tobias Horvath. Todo el mundo creerá que es un seudónimo. En realidad es mi verdadero nombre, pero tú eres la única que lo sabe, Lina, ¿no es verdad? Ella dice, yo también deseo escribir. Cuando regrese a nuestro país y Violeta vaya a la escuela, escribiré. ¿Qué escribirás? No lo sé, tal vez la historia de un gran amor imposible. ¿Por qué iba a ser imposible ese amor? Lina ríe, no lo sé, todavía no he empezado. Tu libro será falso. No puedes saberlo. Sí, porque tú no lo sabes todo, jamás podrás escribir nuestra historia. ¿Acaso tenemos una historia? Sí, Lina, tenemos una historia. ¿Una historia de amor? Eso depende de ti, Lina, a menos que tú tengas otra historia de amor imposible. Ella dice sonriendo, no, no la tengo, pero puedo inventarme a una. Ayer dormí largo y tendido. Soñé que estaba muerto. Veía mi tumba. Estaba abandonada, cubierta de malas hierbas. Una vieja se paseaba entre las tumbas. Le pregunté por qué no cuidaban la mía. Es una tumba muy vieja, me dijo. Fíjese en la fecha, ya nadie sabe quién está aquí enterrado. Miré la lápida. Era del año que corría. No supe qué responder. Cuando desperté ya era de noche. Desde mi cama veía el cielo y las estrellas. El aire era transparente y agradable. Caminaba. No había nada que hacer salvo caminar. La lluvia, el fango. Mis cabellos, mis ropas estaban mojadas. No tenía zapatos. Iba descalzo. Mis pies eran blancos, su blancura resaltaba con el barro. Las nubes eran grises, el sol aún no había salido. Hacía frío. La lluvia estaba fría. El fango también estaba frío. Caminaba. Me encontraba con otros peatones. Todos caminaban en la misma dirección. Eran ligeros. Cualquiera hubiera creído que carecían de peso. Sus pies sin raíces jamás serían. Era el camino de los que han dejado su casa, de los que han dejado su país. Ese camino no conducía a ninguna parte. Era un camino recto y largo que no tenía fin. Atravesaba montañas y ciudades, jardines y torres, sin dejar huellas tras de sí. cuando uno se volvía había desaparecido. Solo recto y hacia adelante había camino. A ambos lados se extendían inmensos campos cenagosos. El tiempo se desgarra. ¿Dónde reencontrar los territorios borrosos de la infancia? Los soles elípticos coagulados en el espacio negro. ¿Dónde reencontrar el camino volcado en el vacío? Las estaciones han perdido su significado. Mañana, ayer, ¿qué quieren decir esas palabras? No existe sino el presente. Unas veces nieva, otras llueve, luego hay sol, viento. Todo eso es ahora. Eso no ha sido, no será. Eso es, siempre, de una vez. Porque las cosas viven en mí, no en el tiempo, y en mí todo es presente. Ayer fui a la orilla del lago. Ahora el agua está muy negra, muy lóbrega. Todas las noches embarcan entre las olas algunos días olvidados. Van hacia el horizonte como si navegaran en alta mar, pero el mar está lejos de aquí. Todo está tan lejos. Creo que pronto estaré curado. Algo se romperá dentro de mí o en algún rincón del espacio. Partiré hacia alturas inexploradas, sobre la tierra. No hay más que sembrados, una espera insoportable y un indecible silencio. Parece que el cielo se prepara para la lluvia. Quizá haya llovido mientras lloraba. Es probable. Por encima de las palmas de mis manos, el aire ha tomado un color definitivo. Y en comparación con las nubes negras, el azul es transparente. El sol todavía está ahí de través, a punto de ponerse. Las lámparas han hundido sus raíces al borde del camino. En la noche desequilibrada, un pájaro herido emprende su vuelo oblicuo, pero desesperado vuelve a caer a mis pies. Yo fui grande y fuerte, dice. La muchedumbre tenía miedo de mi sombra que caía sobre ella cuando anochecía. Yo también tenía miedo cuando caían las bombas. Echaba a volar muy lejos y una vez pasado el peligro regresaba para flotar lentamente sobre los cadáveres. Yo amaba la muerte, amaba jugar con la muerte. Encaramado en la cumbre de la lóbrega montaña, cerraba mis alas y como una piedra me dejaba caer. pero nunca llegaba al final. Todavía tenía miedo, solo amaba la muerte ajena. No aprendí a amar mi propia muerte, sino más tarde, mucho más tarde. Cojo al pájaro entre mis brazos, lo acaricio. Sus alas libres están rotas. Ninguno de los amigos humillados volverá, dice él. Vete a la ciudad, allí todavía hay luz. Una luz que hará palidecer tu rostro, una luz que se parece a la muerte. Vete allá, a donde la gente es feliz porque no conoce el amor. Tan satisfechos están que ya no se necesitan entre sí ni tampoco a Dios. Por la noche cierran sus puertas con 7 llaves y esperan pacientemente a que pase la vida. Sí, lo sé, le digo al pájaro herido. Hace muchos años yo me perdí en una ciudad donde no conocía a nadie. Poco importa dónde estaba, hubiera podido ser libre y feliz porque entonces no amaba a nadie. Estuve a orillas de un lago negro. Una sombra pasaba, me miraba fijamente. ¿Acaso no era más que un poema que yo repetía sin cesar o se trataba de una música? Ya no sé, no lo sé. En vano trato de acordarme, estaba asustado. Huí corriendo. Yo tenía un amigo. Hace 7 años se suicidó. No puedo olvidar el calor de los últimos días del verano ni las lágrimas sin esperanza de los bosques bajo la lluvia. Pero yo, dice el pájaro herido, yo conozco unos campos maravillosos. Si pudieras llegar hasta ellos, ignorarías tu corazón. Allá no hay flores, las hierbas ondean en el aire como oriflamas. Esos campos afortunados son ilimitados. Solo tendrás que decir, me gustaría descansar, tierra de paz. Sí, lo sé. Pero una sombra pasará, un cuadro, un poema, un aire. Entonces vete a la montaña, dice el pájaro, y déjame morir. No puedo soportar tu tristeza, tristeza de los gestos, de los saltos de agua color ceniza, tristeza del alba transcurriendo a lo largo de los campos cenagosos. Los músicos se reunieron en la montaña. El director de orquesta replegó contra sí las alas negras y los otros empezaron a tocar. Su barco navegaba sobre las olas de la música. Las cuerdas flotaban en el viento. Los dedos ganchudos del más grande se clavaron en la madera. Los otros 4 se quitaron la ropa. Sus costillas se estiraban, sus rodillas se doblaban, sobre sus arterias danzaban unas arañas negras. En el valle aún resonaba el sol. Unas simples casas grises pastaban en el prado cuando el músico más fuerte, que se paseaba soñador por los trigales, se hincó de rodillas en la colina. Y cantaba en el fondo del barco aquel que fue el más feliz de todos. Los demás no vieron las muletas del sol impotente. Un cuadro se pobló con los colores del cielo. En los ojos chispearon las estrellas venideras. Entonces los hombres del barco cogieron a sus muertos y llevándolos a cuestas miraron por última vez a tierra. Thank you.
orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín. Siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano con pasión en las noches de Umbría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Tus sardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de un día, nunca, nunca olvidaré.
Nuestra querida húngara Agota Christoph, nunca la olvidaremos, nunca te olvidaremos. Que tengas buen viaje. Nosotros continuamos en el nuestro, a este lado de la tumba. Y nos encontramos, a poco que abramos un periódico, con noticias como la siguiente, que sin embargo, en este caso no la encontraremos en un periódico, como he dicho, sino que saltará a nuestros ojos desde un libro, el siguiente libro de hoy. Nueva York, Reuters. Millones de personas de los países en vías de desarrollo han muerto de hambre como resultado de la política de las naciones acreedoras occidentales, según informa un portavoz del Programa para el Desarrollo de las Naciones. En una pesimista evaluación anual, el portavoz ha arguido que la delicada urdimbre económica podría deshacerse en cualquier momento, provocando terribles calamidades en el tercer mundo. Es injusto, añade, que los países pobres hayan acabado por depender totalmente no de sus economías, sino de las economías de países más ricos, con un mayor desarrollo económico, con los cuales han contraído unas deudas, cuyos intereses son incapaces de afrontar y que aún menos pueden reparar. En efecto, este texto, este artículo, aparece en la página 52 de nuestro siguiente libro, la tercera etapa de nuestro viaje, en este caso de un vistazo pequeño, un anuncio de lo que habrá en Noruega. Hemos saltado a Hungría y de Hungría nos vamos más al sur, hasta Somalia. En Somalia, para tratar de entender y comprender cómo es la vida allí, cómo es la vida de la gente que se nos presenta aquí únicamente a los ojos occidentales como hambrientos o como piratas o como las dos cosas. Y siempre con la misma imagen y siempre con el mismo argumento. Trataremos de entender un poco más esta eterna sinfonía, esta eterna melodía del horror de la dependencia eterna y continua de los pueblos más pobres hacia Occidente. Pero lo queremos hacer, ya que no somos un programa de crítica política, sino de literatura, a través precisamente de eso, de los libros. Y en este caso hemos acudido a un autor cuyo libro todavía estoy leyendo, pero del que os voy a compartir con vosotras y vosotros algunos fragmentos. Se trata de la obra del somalí Nuruddin Farag. Nuruddin Farag, llamada Regalos. Y es el libro más adecuado, ya no solo para comprender la vida cotidiana de las personas que ocupan este trozo del mundo, sino también llegar un poco más lejos y bucear dentro de toda esa olla podrida de la ayuda occidental hacia ese país y esa zona de África, del cuerno de África, que se dice. El libro se llama Regalos, y como nos cuentan, cada regalo tiene la personalidad del que lo ofrece. Realmente el intercambio de presentes, tanto si son ansiados como inesperados, queridos o rechazados, influye en el corazón de los asuntos afectivos, cambiando incluso la relación de los implicados, el que lo hace y el que lo recibe. Esta es la historia de la que yo solo os leeré dos o tres trocitos, de una familia somalí en Mogadiscio, aunque los protagonistas vienen de pueblos de alrededor, de la costa de Somalia, y de cómo puede vivirse una aventura amorosa a partir de los 40. Bueno, a través de los lazos que unen a una madre con sus hijos, vamos descubriendo la forma en que los regalos, entre comillas, de los países industrializados hasta los del tercer mundo, atrapan a familiares y amigos en una red a medio camino entre el agradecimiento y el sentimiento de deuda. Este concepto del regalo o el don que creó o que articuló y estructuró Marcel Mauss en toda esa teoría antropológica del ofrecimiento, del obsequio, el don de diversas culturas, que realmente se vive de un modo muy diferente a como vivimos en Occidente este intercambio como fundamentación de las sociedades. En fin, un apartado más de lo vicioso de nuestras relaciones sociales. Os leeré solo unos fragmentos, y quería que el libro está editado, para quien le interese, por Ediciones del Bronce, y el autor es Nuruddin Farag, nacido en Baidoa, Somalia, en el 45. Es uno de los novelistas africanos más reconocidos, según nos cuentan. Y el libro, que en los agradecimientos aparece precisamente Marcel Mauss, el autor de El regalo, el don, esta obra antropológica, y está escrito, si no me equivoco, en el 93, editado, como os digo, por la editorial de Barcelona, El Bronce, que me parece que la mayoría de sus libros también son encontrables en lugares de saldo. En fin, habrá que pensar un poco en qué significa eso. Pero bueno, también quería que os fijarais en os leeré los primeros párrafos para que veáis un poco cómo lo que para nosotros, lo que para ellos quizás es la cotidianidad total. Bueno, primero hay un sueño, un precioso sueño, en la obra, los trozos que llevo, hay varios sueños con animales, hay muchos animales que hacen su aparición esporádicamente de una manera onírica de vez en cuando. Y la obra me recuerda mucho a la que os comenté también aquí, os leí trozos de aquella novela que ocurría en Libia. Pensaba que sería algo diferente su modo de vivir, pero supongo que el contexto islámico también ha igualado ciertas formas de vivir. En fin. Lo que os decía, que veáis cómo pasado el trocito este del sueño que os leeré, el contexto en el que viven allí parece para ellos cotidiano, y para nosotros, o al menos para mí cuando lo leí, me daba la impresión como de un mundo apocalíptico, de un mundo en el que los coches están parados, todo está roto, todo se hunde, la gente está como perdida por las calles, y sin embargo allí es una cosa común, pero bueno, da una imagen más de una película apocalíptica. Bueno, vamos allá, os leo estos trocitos y después ya veremos qué hacemos. Regalos, de Nuruddin Farag.
Thank you.
ella llevaba un rato despierta, al tanto del amanecer que se aproximaba. Había soñado con una incansable mariposa, con un gato que aguardaba atento a que la inquieta sombra del insecto se inmovilizase un instante para lanzarse sobre ella. La habitación oscura se iluminó con un fulgor de luciérnagas, revoltosos soplos de luz, suaves, silenciosos como espuma. Mareada de calor, Dunilla contempló los movimientos, exhausta. La mariposa revoloteaba de un lado a otro, movimientos mesméricos en su colorido arco iris circular. Con gesto teatral como hipnotizado, los ojos del gato se cerraron despacio y cayó dormido. Totalmente despierta, Dunilla se levantó. Como sabía que le tocaría ir andando al trabajo, salió de casa mucho antes de que sus hijos se hubiesen levantado. Había calculado el tiempo en ocasiones anteriores. Le llevaría 45 minutos a paso distendido, con tiempo para intercambiar elaborados saludos matutinos y chismes del día anterior con los vecinos o colegas que pudiera encontrar por el camino. Al final solo asintió en respuesta unas cuantas veces sin detenerse, como si no conociese a aquellos que la saludaban. Evitó mirar a los hombres que salían al callejón en sarong, con toallas envolviendo sus pechos desnudos, hombres que hacían gárgaras a la vista de todo el mundo, que mascaban palos de rumai para limpiarse los dientes. Dunilla sabía muy bien que las casas, mitad de barro, mitad de ladrillos, frente a las que se hallaban aquellos tipos, no tenían agua corriente, ni lavabo, ni un baño como es debido. Ella vivía en una de las pocas viviendas de aquel distrito de Mogadiscio, que gozaba de tales comodidades. Mirara donde mirase, la gente salía en tropel por las puertas abiertas. Las calles rebullían de actividad, locuaces mujeres charlando con sus vecinas, grupos de niños uniformados de camino al colegio, párvulos demasiado pequeños para llevar la cartera que caminaban junto a sus acompañantes hacia la guardería. Aquí y allá alguien se afanaba en aspirar gasolina para pasarla de un vehículo a otro. La mayoría de coches parecían abandonados, el capó subido, los motores fríos. De vez en cuando se veía alguno en marcha y todo el mundo miraba primero al vehículo como si estuviesen presenciando un milagro, luego a la persona que iba al volante, tal vez anhelando un viaje. Si por casualidad un taxi se detenía, una multitud se apiñaba a su alrededor y se producía una refriega, tras lo cual el conductor aceleraba, a salvo en su coche cerrado y asegurado. Contrariamente a lo que cabría esperar, había un punto de animación en el ambiente. Completos desconocidos parecían deseosos de enzarzarse en conversaciones sobre cualquier tema. Aunque la idea predominante en la mente de todos era la escasez de gasolina y los cada vez más frecuentes cortes de suministro eléctrico. Algunos hablaban con conocimiento de causa acerca de la escasez de productos básicos, tratando de adivinar cuánto duraría. Un hombre que afirmaba estar bien enterado decía que una delegación del gobierno había viajado a los países árabes productores de petróleo con la esperanza de regresar con camiones cisterna cargados de gasolina. Dunilla cruzó una calle asfaltada que, sin que lo indicase señal alguna, constituía el límite entre dos distritos. Uno pobre en el que ella vivía y otro de clase media acomodado. Por el tipo de conversación y la forma de hablar supo que estaba en Jodán. Entró en una sucia calzada que unía dos calles empedradas, una vía amplia y silenciosa como un callejón sin salida. De repente la invadió el desasosiego. El silencio circundante la inquietaba. Su respiración se tornó irregular, presa de un miedo irracional, un estremecimiento le recorrió los huesos como si se hubiera aventurado en territorio peligroso. Se detuvo, sin atreverse a seguir avanzando. pronto llegó la hora del cierre y las enfermeras estaban solas en la sala. El doctor Mire y las pacientes externas ya se habían ido. La conversación volvió a girar en torno a lo mal que iban las cosas y a la cuestión inmediata que se había convertido en el tema del día. ¿Cómo volveremos a casa si no hay transportes? Una enfermera dijo: tal como yo lo veo, parece como si estuviesen a punto de decretar el toque de queda en Mogadiscio. Coches abandonados por las calles y riadas de peatones en desbandada que inundan las avenidas principales de vez en cuando. Otra: sin electricidad, ni agua, ni pan, ni periódicos. Y una tercera: ¿alguien recuerda la época en que Mogadiscio se quedó varios días sin luz? Resulta que acababa de graduarme aquella misma semana y me destinaron aquí. ¿Sabéis qué? Se fue la luz cuando estábamos en medio de un parto. Solo éramos dos enfermeras, ambas recién graduadas, y no había ningún médico disponible. Fue un milagro que la madre y el bebé sobreviviesen, porque mi colega y yo estiramos del miembro equivocado. En el silencio que siguió, Dunilla sintió una súbita simpatía por los chinos. Había sido la República Popular de China la encargada de construir y donar el hospital de maternidad Benadir al pueblo de Somalia. La modestia del gobierno chino al hacer la donación fue realmente ejemplar. Sin pompa, sin guirnaldas de «mirad lo importantes que somos». En alguna parte del terreno del hospital había una discreta placa indicando el día, el mes y el año en que se había encargado el proyecto y por quién. Y los doctores chinos que llegaron como parte del regalo eran dignos de verse. El modo en que hacían la ronda, el tono bajo, casi sin resuello cuando hablaban somalí, la actitud humilde. A diferencia de los médicos italianos y alemanes, que sus gobiernos enviaban por turnos como un exorbitante paquete de ayuda de la Comunidad Europea, los chinos no tenían coche. Acudían al trabajo en furgoneta y de igual modo volvían a su vecindad por las noches. Y a diferencia de los otros doctores, incluido el doctor Mire, que tenían vehículo propio, los chinos acompañaban a las enfermeras cuando éstas hacían sus mismos turnos. Así que Dunilla sugirió a las otras enfermeras que probasen suerte con los chinos. Bosaso llevaba un rato despierto, moviéndose y dando vueltas en la cama, ansiando la llegada del alba. Había soñado con un águila de brillantes colores que se elevaba hacia el cielo, poco dispuesta a aterrizar en ninguno de los altos eucaliptos de los alrededores. Abajo, donde él aguardaba que el hermoso pájaro se posase en una rama para apuntar y dispararle, había un chorlito rojo de patas largas, profiriendo sus maldiciones de costumbre, reiterando sus juramentos habituales en la secuencia de notas más espantosa jamás emitida por pájaro alguno. En el sueño aparecía un niño. Portaba una bandeja con una fuente descubierta que contenía alrededor de un kilo de carne cruda. El águila, alerta, descendía súbitamente, no para aferrar la carne rezumante, sino los sesos del niño. El chico caía al suelo aterrorizado y soltaba la carne. Varias mujeres salían de detrás de los arbustos de acacia y formaban un afligido círculo en torno al niño postrado. Una mujer se quedaba aparte, lucía un vestido confeccionado de retales de los colores del pavo real y plumas en el pelo. Les hacía señas y las otras callaban. De los pliegues de la ropa sacaba un talismán en forma de guijarro que colocaba bajo las fosas nasales del niño. Al recobrar el conocimiento, el cuerpo del chico se sacudía con espasmos. Se levantaba y sin miedo se alejaba, llevándose la fuente con la carne, ahora polvorienta. Sasso le había comprado el juego de porcelana a una dama, a una, perdón. Ay, Dios mío, los europeos. Le había comprado el juego de porcelana a una danesa que se disponía a regresar a Copenhague después de pasar 3 años trabajando para una organización voluntaria escandinava. La mujer insistió en que le estaba vendiendo el juego tirado de precio, entre comillas. Prácticamente se lo estaba regalando. Le pagó una suma simbólica, $10, pues Ingrid le exigía que pagase algo, lo que fuera. Como africano, le pareció mal ofrecer un miserable billete de $5 por un juego de porcelana que había sobrevivido 10 años en Mogadiscio. La mujer se lo había comprado una inglesa que trabajaba en otra organización de ayuda voluntaria, entre comillas, en lucha contra la miseria, y la había pagado en libras esterlinas. En su memoria, allí sentado desayunando frente a la silla de Dunilla, Ingrid, la danesa, era pálida y llevaba un pintalabios de un rojo tan intenso que no podía mirarlo sin bizquear. Tenía fuerte acento y hablaba rápido, lanzando misiles de saliva que salían disparados de su boca a una velocidad inquietante. Tenía los dientes incisivos postizos, la mitad superior blanca, la inferior muy oscura. Bosaso y Yusur, su difunta esposa, habían ido a casa de Ingrid para ver qué artículos de segunda mano podían comprar a buen precio. Yusur tuvo la idea de ir a verla y ambas mujeres convirtieron la reunión en una discusión acerca de los aspectos filosóficos y culturales de dar y recibir obsequios. Bosaso escuchaba fascinado. Los puntos clave del debate iban dirigidos a él. Ingrid generalizó sobre el intercambio de regalos en Europa. Dijo, entre otras cosas, que en su continente uno ofrecía objetos usados a los amigos o parientes que estaban muy necesitados. Pero la idea de regalar por interés propio era ajena y no una mala costumbre como en Somalia. Lo importante eran las ocasiones, no los regalos, dijo. La Navidad era una época en la que todo el mundo participaba en una fiesta de regalos. Yusur escuchaba meneando la cabeza, a punto de saltar cada vez que Ingrid hacía un comentario condescendiente acerca de los africanos. Bosaso encontraba gratificante analizar el repertorio de generalizaciones de la danesa. Cuando pasó a los aspectos específicos, su lógica empezó a derrumbarse. En cierto momento Ingrid dijo: «Esta porcelana, por ejemplo, ha sobrevivido casi 10 años en las cuidadosas manos de los europeos que han sabido apreciar semejante tesoro». A continuación, insuflando pesar a su voz, añadió: «Me entristece pensar que tú, Yusur, puedas comportarte como todos esos africanos que no tienen ni idea de cómo ocuparse de sofisticados artilugios, dotados de vida propia como un coche, un ordenador con su delicado software o un juego de porcelana china tan frágil como un pájaro. En mi opinión, los africanos no tienen lo que hace falta para apreciar los obsequios culturales y tecnológicos que se les dan». Y sonrió a Bosaso, en cuya mejilla izquierda acababa de hacer Diana una bala de saliva volante. Yusur se había acariciado el embarazo como si le diese al feto una palmada de aliento. Se volvió hacia Ingrid. Sin enfadarse, aparentemente, por aquellos mezquinos comentarios sobre los africanos, trató de ponerse a la altura de los mismos y preguntó: «Vamos a ver, ¿esta porcelana que nos has vendido a mi marido y a mí tirada de precio es casi un regalo?». «Sí, más o menos es un regalo». «Dime, Ingrid», prosiguió Yusur, «si vendes tus regalos por $10, el equivalente en la moneda local a más de lo que gana un alto funcionario, ¿cómo llamas tú a los donativos que tu gobierno o las organizaciones benéficas dan a mi gobierno y a la gente que pasa hambre y acepta limosnas?». «Lo llamamos ayuda. Ayuda en forma de alimentos o de primera necesidad, o ayuda técnica, subsidios a fondo perdido o préstamos con bajo interés. Hay distintas denominaciones, depende de la situación». Ingrid no había perdido aplomo. «Nosotros recibimos», dijo Yusur con gran claridad, «y vosotros dais». «Expresado de un modo general, sí, eso es». «¿Por qué dais, Ingrid?». Ingrid guardó silencio, confundida, y Yusur preguntó: ¿qué saca tu gente dando cosas a mi gente? Tenemos una serie de cosas que vosotros, los africanos, necesitáis. Yusur dijo: pero eso es absurdo. Ahora le tocaba a Ingrid ofenderse. ¿Qué tiene de absurdo lo que acabo de decir? ¿Verdad que no te compras cosas de valor solo para dárselas a la gente que no las tiene o que las necesita? Silencio. Yusur buscó la mirada de Bosaso, que la recibió con un asentimiento de conformidad. Pero Ingrid no era de la misma opinión. La ayuda es ayuda, buena o mala, haya segundas intenciones o no, y sean cuales sean los puntos de referencia. Vosotros, los africanos, decís una cosa, pero queréis otra. Estoy harta de escuchar tantas tonterías. ¿Por qué pedís ayuda si no la queréis? Los titulares de vuestros periódicos no cesan de reproducir las demandas de más ayudas, más préstamos por parte del gobierno. ¡Tonterías! A Yusur se le habían dormido las piernas. Para que la sangre volviera a circular, se levantó y empezó a moverse atrás y adelante mientras hablaba. Hace poco mi marido me dijo que los Estados Unidos, el país más rico del mundo, donó entre 1953 y 1971 una denominada ayuda económica por valor de 90 millones de dólares a Somalia, uno de los más pobres del mundo. Más de 60 millones del denominado paquete de ayuda estaban destinados a financiar planes de desarrollo, incluida la preparación de profesores y un sistema de suministro de aguas para la ciudad de Mogadiscio. ¿Pero sabes que casi 20 millones de dólares llegaron en forma de alimentos cultivados en los Estados Unidos por granjeros americanos y nos fueron entregados en sacos con las palabras «donado por los Estados Unidos a la República de Somalia» impresas en los mismos? Y por supuesto, de esta cantidad hay que descontar los salarios de los americanos que trabajan aquí y que viven como reyes, con una opulencia que nunca han conocido en su casa. ¿Por qué debemos aceptar ese absurdo intolerable? A mí no me preguntes, replicó Ingrid y se encogió de hombros. ¿Y a quién le pregunto? ¿A ti misma? Bosaso asintió pensativamente, sin decir nada. Yusur continuó cambiando el tono. El otro día le estaba recordando a Bosaso un proverbio somalí. Kebillakada. ¿Podrías traducírselo a Ingrid al inglés? Y ambas mujeres lo miraron. Él reflexionó unos instantes y después dijo: más o menos lo traduciría así. El que distribuye las ofrendas de riqueza se queda con poco. Sonriendo se dijo que había sido su única aportación a la charla. Yusur dijo: lo que intento decir, querida Ingrid, es que el lenguaje es el producto de una actitud personal hacia el mundo que te rodea. ¿Entiendes ahora por qué me molesta oírte descubrir la porcelana? Oírte describir la porcelana por la que hemos pagado $10 como un regalo. Tú tienes tu opinión y yo la mía, replicó Ingrid. Y amigos, vamos dirigiéndonos hacia el final. Como no nos da tiempo a entrar en la multitud de cosas que os habíamos traído acerca de la poesía y la literatura y la narrativa de Noruega, no obstante, nos vamos con un relato ultra breve, bueno, ultra breve no, un par de páginas, de una autora nacida en Oslo, precisamente en la capital, en el año 62, llamada Gro Dahle, que aunque creció en Estados Unidos, ahora vive en Noruega. Bueno, luego os cuento algo más de ella, de una autora muy especial y con un cuento cortito y bastante jocoso. Luego os diré dónde ha sido editado hace muy poquito, en una antología de relatos de escritoras noruegas llamado Las hermanas en el parque. Las tres hermanas caminaban hombro con hombro por el parque un mojado día de primavera de marzo. Tetas grandes, la mayor de ellas, andaba luciendo sus tetas como pastel para princesas. Tetas medianas, toda ella alineada al centro, marchaba rebosante a su lado con su par de tetas. Totalmente a la izquierda caminaba Tetitas, con sus diminutas ciruelas como dos secretos guardados en el pecho. Iba tan a la orilla que todas las ramas chocaban con su rostro. Pero eso no importaba, después de todo tenía 14 años y era razonablemente feliz. Cuando hubieron llegado a la mitad del parque, Tetitas observó con atención a Tetas Grandes. ¿Cómo se siente tener unas tetas tan grandes, Tetas Grandes? Pues se siente así como se ve, Tetitas. Se siente como dos cruceros navegando sobre el mar Mediterráneo. «¡Ah!», dijo Tetitas y se imaginó dos enormes barcos blancos meciéndose uno al lado del otro en las cálidas aguas del Mediterráneo. «Debe de ser muy agradable», pensó. Un poco más adelante, Tetitas volvió a preguntar: «Tetas medianas, ¿cómo se siente tener unas tetas desbordantes?». «Pues se siente exactamente así como se ve», respondió ella orgullosa. «Se siente como dos cachorros o conejitos que saltan y bailan debajo de mi blusa, queriendo salir». «¿En serio?», dijo Tetitas y bajó la mirada sobre sí misma. ¿Y tú, tetitas?, preguntaron sus hermanas con cautela mientras la observaban, tan pequeña toda ella de pies a cabeza. Pues se siente exactamente como se ve, contestó Tetitas. Se siente como un ligero soplido a través de un pequeño junco. Las hermanas continuaron su paseo por los caminos de grava del parque, satisfechas de ser jóvenes, como solo las jóvenes pueden estarlo. Al llegar a los Tres Arces se encontraron con un muchacho valentón que se sentía valiente, pero tan valiente que ni siquiera sabía cómo pararse para verse como el más valiente. Tetas Grandes enfatizó sus tetas como nunca antes. Los barcos se mecían sobre mar abierto como dos transbordadores daneses en el Kattegat. Los regordetes cachorros que Tetas Medianas llevaba en el pecho desbordaban bajo su blusa sin que ella dejara de pavonearse. Tetitas se hizo aún más pequeña entre sus omóplatos y flotó cuidadosamente como paja en el viento. Como un lobo, el muchacho galanteó lo mejor que pudo. Les ofreció chicles a todas y después dio tres vueltas en la motocicleta, una con cada una de ellas. Tetas Grandes se sentó inclinada al frente, amarrando suavemente sus dos buques a la espalda del conductor. Él sintió su calor a través de la chamarra y se sofocó por completo hasta los dedos de los pies. Tetas Medianas se sentó erguida detrás del joven y de vez en cuando uno de los cachorros lo golpeaba en la espalda. Él sentía al cachorro como un empujoncito que le bajaba por el cuero cabelludo y recorría su columna vertebral. Tetitas se sentó echada hacia atrás y flotó en el viento. El joven no la sentía, pero sabía que ella estaba ahí, y con ello bastaba. Tres muchachas tan agradables, pensó, agradables como solo unas muchachas pueden serlo. Dos meses más tarde, sentados en una banca del parque, él y Tetitas comían dulces hasta destemplarse los dientes. Era casi verano. Ella ya no tenía que ser una caperucita roja y él no necesitaba jugar al lobo. ¿Cómo se siente tener unas orejas tan bonitas?, preguntó el muchacho. Se siente exactamente como se ve, contestó ella. Se siente como tener una caracola rosa a cada lado de la cabeza. Puedo escuchar el mar cuando se me antoja. Y si todo está en completo silencio, puedo escuchar a las estrellas. Enseguida corrieron a la alberca y Tetitas saltó desde los 10 metros sin titubear. Este era un precioso relato muy corto de la noruega Gro Dahle, nacida en Oslo en 1962. Debutó en 1987 con la colección de poemas Audience, Audiencia, que tuvo una gran acogida. Desde entonces publica obras tanto para niños como para adultos de géneros muy distintos. Poesía, relatos breves, teatro, traducción y letras para canciones, por los que ha sido galardonada con numerosos premios. En 2006 salió su primera novela para adultos, Huset i Snöen, La casa en la nieve, que fue recibida con unánime entusiasmo por la crítica. Su estilo suele considerarse naïf, a veces incluso surrealista, aunque hay en él un estricto compromiso formal. Darle confiesa que, aunque al escribir utiliza el método de la ocurrencia espontánea, luego es muy estructurada y analítica. A la hora de componer y editar sus textos, su obra se caracteriza por una desbordante sed de vida y escritura, pero al mismo tiempo experimenta con lo burlesco y roza lo macabro y lo grotesco. Vaya, lo que nos gusta aquí. Amigas y amigos, esto ha sido todo, como os decía, este relato. Lo hemos extraído de Mujeres de los Fiordos, una antología de relatos de escritoras noruegas, de una editorial que, como, bueno, no sé si os lo he comentado, es del año 2009 y se llama Nórdica Libros, una editorial de Madrid maravillosa que edita libros de todos esos países y de donde os traeremos bastantes en adelante. Es como, no sé, como un sueño cumplido. A veces piensas, ¿cómo me gustaría que hubiera una editorial pequeñita de libros de todos esos países que tanto nos gustan o me gustan? Y aparece, a veces las cosas se cumplen, aunque sean cosas pequeñitas como esta. Así que nosotros recogemos nuestros bártulos, que no es tan sencillo como parece, y empezamos a marcharnos de este recorrido tenebroso literario que se ha llamado a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Si queréis decirnos algo, podéis hacerlo al apartado de correos 12065, si es algo material, físico, apartado de correos 12065, 08080 Barcelona. Y si queréis contarnos algo, al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Y si queréis escuchar algún trozo del programa o algunos anteriores, a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y me dejó muchas cosas, pero ya no tengo tiempo. El programa se ha terminado. La semana que viene empezaremos ya en serio con la primera parte dedicada a Noruega, a la poesía y a la narrativa de Noruega, que de todos modos no ocupará todo el programa, ya que también os leeremos algún texto, os traeremos y prepararemos algo sobre el fin del mundo, la escatología fatalista y terminalista y mineralista. Ay, parezco Raval. Y algunas cosas más que también teníamos por aquí dando vueltas alrededor de nuestra cabeza y que intentaremos cazar para vosotras y vosotros a este lado de la tumba. No os lo perdáis porque tenemos a muchos autores noruegos que no son solo de este libro recién editado que os he dicho, sino de ediciones antiguas o ediciones modernas pero pequeñitas, y que nos traerán a unos autores maravillosos con unos cuentos y unos poemas geniales, como podréis comprobar. Esto será la semana que viene, que nos acercaremos a Noruega y seguramente también daremos algún otro tumbo por el planeta y, ¿por qué no?, por algunos otros planetas y, ¿por qué no?, por algunas otras realidades, como nos gusta hacer. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos. Hasta siempre. Chao.